Arte Conexión.
Amigos de Arte Conexión, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión que viene repleta de información relacionada con el nuevo ciclo de exposiciones temporales abril-junio del Museo Fernando García Ponce Macay, que se inaugura mañana viernes en punto de las 8 de la noche. Para saber más sobre el tema, en cabina me acompañarán la coordinadora del Comité Técnico de la Fundación Cultural Macay AC, la profesora Silvia Madrid, y la responsable del Centro Virtual de Documentación e Información, La Ruptura, la maestra en comunicación, Adi Kawich Pasos. En nuestras secciones semanales, primero nos vamos a adentrar en la vida y obra de un artista que se define con la mezcla del jazz, el amor y el arte, Javier Vázquez Estupiñán, mejor conocido como Jazzamoar. Conozcamos qué es una videoinstalación y cómo han evolucionado en los últimos años. Recorreremos el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, un recinto donde la responsabilidad, el respeto y la conciencia de cada uno es vital para conseguir la paz. En nuestra recomendación te platicaré cómo el trabajo de Sandra Nicolai, Alberto Urzaiz, María Esther Peniche, Celina Fernández, Otto Bauerle y Gabriel Peón integran la última muestra del colectivo 5+1 presentada en la Galería Principal del Teatro Peón Contreras. Estás iniciando Arte Conexión, sintonizando por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y en internet por www.radio.wadi.mx. En el micrófono te saluda Gibran Román Canto. Iniciamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
El año 2017 sigue su curso y así hemos llegado a abril, mes en el que el Museo Fernando García Ponce Macay inaugura un nuevo ciclo de exposiciones temporales. A partir de mañana, en punto de las 8 de la noche, el público disfrutará de la reapertura de la Sala 8, dedicada de manera permanente al legado del maestro Gabriel Ramírez Aznar. En la Sala 8 bis, conocerán la labor del escultor mexicano Jorge Jaspic, quien presentará alrededor de 50 piezas elaboradas con diversas técnicas y materiales, que están acompañadas de dos óleos y algunos dibujos. Mientras que en las salas 9 y 10, los visitantes podrán revivir uno de los momentos que marcaron la historia del arte contemporáneo mexicano a través de la exposición Confrontación 66, 50 años 1966-2016. Y finalmente, en las salas 11 y 11 bis, a través de El placer de la mirada de Juan García Ponce, el público conocerá la vida y obra del escritor yucateco que vivió durante la mitad del siglo XX y fue parte de la generación Casa del Lago, importante grupo literario en nuestro país. Para profundizar más en cada una de las muestras, me acompaña en la coordinadora del Comité Técnico de la Fundación Cultural Macay AC, la profesora Silvia Madrid, a quien doy la más cordial de las bienvenidas.
Gracias.
Y también se encuentra con nosotros la responsable del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, la maestra en comunicación, Adi Kawich Pasos. Bienvenida, Adi.
Muchas gracias.
Gabriel Ramírez Aznar es un pintor yucateco que desde el inicio de su carrera ha sido fiel a su intuición estética, rechazando convenciones, modas y demandas del mercado y de la propia crítica, perpetuando su obra pictórica impulsada por el color, el clima, la luz y su vida en su natal Yucatán. No solo ha sido dueño de un estilo singular, sino que es considerado como uno de los artistas más importantes del estado y que contribuyó a transformar la concepción del arte contemporáneo en el país, siendo uno de los miembros de la generación de la ruptura. A partir de mañana, y luego de un proceso de restauración, la Sala 8 será reinaugurada para continuar mostrando el legado de Ramírez Aznar. Profesora, ¿cuál es el objetivo de que en el Museo Fernando García Ponce Macay exista una sala dedicada a Gabriel Ramírez Aznar?
Bueno, desde que comenzó el museo siempre hemos tenido una sala permanente de Gabriel Ramírez, porque por ser yucateco y como tenemos a Fernando García Ponce y como teníamos al maestro Castro Pacheco. Castro Pacheco no lo podemos tener en este momento por justamente la restauración del museo. Entonces, como nos han entregado una nueva sala, podemos tener a Gabriel otra vez, por suerte. Entonces tenemos 11 obras de Gabriel. Gabriel, como bien dijiste, es parte de La Ruptura, parte de yucateco, y por eso sí tenemos una sala que es permanente en el museo, ¿no?
Profesora, hace un momento nos comentaba que son 11 piezas las que se encuentran en esta sala 8. Gabriel Ramírez ha declarado en constantes ocasiones que su pintura es fortuita, que es como realizar un hallazgo y se deja llevar por la inventiva. Me gustaría que nos comentara cuál es el rasgo o los rasgos que definen a la obra de Ramírez Aznar.
Bueno, Gabriel Ramírez siempre ha utilizado pues colores muy primarios, ¿no? Sí. Y la composición de su pintura es generalmente, no digo que toda, pero generalmente es como una cruz, ¿no? A partir de eso él empieza a trabajar, ¿no? Y no solamente va a estar ahora de forma permanente en la sala 8, sino que también va a estar en las otras exposiciones. Va a estar también en la de La Ruptura y también va a estar en la exposición de Juan García Ponce.
Muy bien.
Porque él, al ser parte de La Ruptura, pues también va a participar en esas dos.
Va a estar muy, muy presente en este ciclo de exposiciones. Sí. Y continuando precisamente con este recorrido por las salas, toca momento de hacer una escala en la sala 8 bis, que en este ciclo albergará una serie de esculturas en pequeño formato, algunas pinturas al óleo y una serie de dibujos del artista mexicano Jorge Jaspic. Profesora, en esta ocasión la escultura de Jorge Jaspic continúa esta tendencia que lo ha caracterizado, y me refiero a la búsqueda de diversos materiales para realizar sus piezas. La exposición que presentará está integrada por alrededor de 50 pequeñas esculturas que trabajó en diversos elementos. Platíquenos sobre los materiales, porque vemos que hay desde madera, cerámica, y bueno, hay otra infinidad de materiales, ¿no?
Sí, la cantidad de obras son 56 de pequeño formato. Él generalmente usa el gran formato, y su manera de trabajar es entrando a la escultura, a la piedra, digamos, porque su principal material de toda la vida ha sido la piedra. Claro, él también trabaja otros materiales, y en este caso, justamente por ser pequeño formato, hay varios materiales diferentes, como son obsidiana, roca volcánica, hierro, porcelana, mármol, jade, plata, acero inoxidable, madera, cristal, y también pinturas al óleo, ¿no?
Sí.
Que es muy raro en él. Y también tenemos dos piezas de mediano formato que van a estar en esta exposición. Él trabaja realmente, como les decía antes, con piedra, y él busca dentro de la piedra. Se conoce la obra de Jaspic, dentro de la piedra es de donde él trabaja, es decir, de adentro hacia afuera, cosa que es diferente de los demás escultores que trabajan de afuera hacia adentro, ¿no? Él busca la parte interior de la piedra y ahí es donde trabaja. Ahora, en el pequeño formato es diferente, porque ahí tiene que modelar, tiene que hacer otro tipo de cosas que no es el mismo trabajo que la piedra. Entonces, por primera vez vamos a ver cosas totalmente diferentes, aunque tienen evidentemente todas las características que tiene Jorge Jaspic, ¿no? Que son los cortes, la manera de trabajar de él, ¿no?
Prácticamente va a ser un deleite ver cómo se desplaza de la escultura monumental, y en esta ocasión cambia al otro polo con la escultura en pequeño formato.
Sí, ¿y qué es lo que pasa con esto? Que cuando hace la escultura de gran formato, él tiene que trabajar con otras personas. En cambio, la escultura en pequeño formato, él trabaja en solitario.
Algo más íntimo.
Algo más íntimo. Entonces, es muy importante que veamos esta obra, ya los que conocemos, porque ha estado en el pasaje Revolución, porque los que conocemos a Jaspe vamos a ver una cosa totalmente diferente, porque es un trabajo más, mucho, como tú dices, mucho más íntimo, ¿no?
Hemos llegado al momento de hacer una pequeña pausa, pero en breve vamos a continuar conociendo la oferta artística y cultural que ha llegado al Museo Fernando García Ponce Macay y que podrás disfrutar a partir de mañana, cuando en punto de las 8 de la noche inauguremos el ciclo de exposiciones temporales abril-junio 2017. Pero, si quieres estar al pendiente de esta y otras actividades, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo-macay y en Instagram como museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Jazz como género musical, amor como valor universal y arte como forma de vida son los elementos que fusionó Javier Vázquez Estupiñán para convertirse en el año de 1974 en Jazz Amoir, un artista visual mexicano que cuenta con más de 500 exposiciones individuales y colectivas en diversos puntos del globo terráqueo. Jazz Amoir nació el 28 de mayo de 1951 en la ciudad de Irapuato, en Guanajuato, y realizó sus estudios en la Academia de San Carlos en la década de los 70. Es precisamente en este punto que cambia de identidad inspirado en su pasión por el jazz, un vínculo que lo ha acompañado en cada proyecto de pintura, dibujo, gráfica, escultura y performance. El escritor Carlos Montemayor lo considera, junto con Diego Rivera y José Chávez Morado, como uno de los tres grandes artistas de Guanajuato, pues en sus piezas siempre imprime una serie de ruidos visuales que acompañan a sus principales personajes: la vivopera, mujer de la farándula yacera y antros nocturnos, y el saxofón, fetiche principal que aparece garabateado o sugerido. Otras temáticas que ha abordado son los desnudos, las cantinas, el fútbol, los toros y, por si fuera poco, ha realizado algunas reinterpretaciones de obras maestras de artistas europeos como Rembrandt y Diego Velázquez. Jazz Amoir ha presentado su trabajo en museos y galerías de México, Latinoamérica, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Su producción visual pertenece a la generación de los 50 de la pintura mexicana, y algunos especialistas lo han colocado dentro del grupo posterior a la generación de la ruptura. Actualmente es miembro del Salón de la Plástica Mexicana y perteneció al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca de 1993 al año 2000.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y continúan en cabina nuestras invitadas de la noche, la coordinadora del Comité Técnico de la Fundación Cultural Macay AC, la profesora Silvia Madrid, y la responsable del CEBIDI, de la ruptura, la maestra en comunicación Adica Witch Pasos. Ya conocimos importantes detalles sobre la reapertura de la Sala 8, que expone de manera permanente el trabajo del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar, y antes del corte nos enteramos del reto que significa, ¿no?, para Jorge Jaspic realizar sus creaciones en diversos materiales y formatos. Ahora es momento de que conozcamos qué nos espera en las salas 9 y 10 del museo. Se trata de la exposición titulada Confrontación 66, 50 años, 1966-2016. Pero para comprender un poco más sobre la importancia que tiene este suceso, que es uno de los que ha marcado la historia del arte contemporáneo mexicano, primero hay que remontarnos al 2 de febrero de 1965.
Ese día se inauguró el Salón ESO, formalmente denominado como Concurso de Artistas Jóvenes de México, Pintura y Escultura, impulsado por la Organización de Estados Americanos en colaboración con la compañía ESO, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. El evento se desarrolló en el Museo de Arte Moderno y contó con la participación de 52 pinturas de 39 pintores y 22 esculturas de 19 escultores. Los dos primeros lugares fueron para Fernando García Ponce con la obra Pintura 1-63 y Lilia Carrillo con el óleo sobre tela Ceradis. En los dos segundos lugares quedaron las esculturas Grote de Olivier Seguin y Luzbel de Guillermo Castañón Jr. Al momento de anunciarse el fallo de los jueces, entre los que destacaban Rufino Tamayo, Matías Geritz, Juan García Ponce y Ricardo Martínez, un sector del público no estuvo conforme con los criterios de calificación y clasificación de las obras, desencadenando una serie de sucesos que tensó la relación entre el gremio artístico durante los próximos meses. En septiembre de ese mismo año y para relajar el ambiente, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Departamento de Artes Plásticas, anunció un proyecto que tenía como finalidad hacer un balance de las últimas corrientes en la pintura mexicana, sin que hubieran premios de por medio. El director del departamento, Jorge Hernández Campos, y el director del INBA, José Luis Martínez, fueron los encargados de seleccionar al comité organizador, que luego de muchas especulaciones quedó integrado por José Luis Cuevas, Juan García Ponce, Antonio Rodríguez, Raquel Tibol, Alfonso de Neuvillat, Vicente Rojo, Manuel Felgueres, Francisco Icaza, Benito Meseguer y Mario Orozco Rivera. Al final, José Luis Cuevas y Antonio Rodríguez desistieron de participar en el comité. Confrontación 66 fue el título que propuso Vicente Rojo y se eligió con el apoyo de los demás miembros. Incluso él fue el que realizó uno de los diseños de los carteles que anunciaban este suceso. La convocatoria era clara. Cualquier interesado sin distinción de edad podía enviar sus pinturas para ser evaluadas por el comité, o bien el comité podía invitar a los artistas que consideraran idóneos para el proyecto. Cabe resaltar que también se permitió participar a los pintores que integraban el comité organizador. Más de 500 solicitudes llegaron al comité y ellos seleccionaron a un grupo de artistas que cumplían ciertas características. Al final fueron seleccionados 42 participantes que entablaron la confrontación, esta confrontación 66, y precisamente la exposición que se presenta en las salas 9 y 10 es un balance de lo que precede a este parteaguas de la historia del arte contemporáneo mexicano. Profesora Silvia, platíquenos, ¿cuántas obras son las que el público va a poder admirar en las salas 9 y 10? Y, bueno, ¿quiénes son los autores y cuál es la finalidad de reunir todo este acervo después de 50 años?
Ok. En realidad nosotros presentamos los 42 pintores, pero nos ha llevado más o menos un año conseguir esto, porque es un poco difícil después de 50 años conseguir las pinturas originales. Entonces conseguimos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conseguimos a través del MAM, de 5 coleccionistas, y todos, la verdad, que con mucho entusiasmo para hacer esta exposición, porque creo que nunca se había hecho, no estoy muy segura, pero creo que nunca se había hecho una exposición sobre Confrontación 66. Ahora, después de este año de trabajo nos fue muy difícil, casi imposible, conseguir a 5 pintores. Es decir, porque algunos se fueron a vivir a otros lados, otros fallecieron, otros dejaron de pintar, y algunos solamente se dedicaron a pintar, por ejemplo, murales o cosas así, entonces no tenemos pintura de caballete. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tenemos 5 pinturas que son reproducciones. Entonces, que ahí en las salas va a decir que son reproducciones, pero es importante para que la gente sepa que cómo son que era la pintura que hacía y cada uno de los pintores, aunque no tengamos los originales, ¿no? Sí. Y también vamos a tener las 42 semblanzas de los 42 artistas que vamos a exponer. Algunos problemas tenemos con 2, que no conseguimos mucha información, pero yo creo que sí, la exposición está bastante completa, y hicimos una reproducción de los dos carteles, uno el cartel invitación y otro el cartel de la la lista de los que participaron.
Muy bien, muy bien, profesora, que prácticamente es el diseño que hizo el maestro Vicente Rojo.
Exactamente, fue el diseño del maestro Vicente Rojo.
Bueno, vamos a realizar nuestra primera pausa musical de la noche. Ahorita vamos a tocar un punto específico de Confrontación 66, que es qué pasa después con los artistas, ¿no? Después de participar en este proyecto. Nuestra primera pausa musical es una selección que hemos realizado sobre la banda inglesa The Rolling Stones, agrupación que irrumpió en la escena de la década de los 60 y que no solo marcó a esa generación, sino que ha perdurado hasta nuestros días. Siempre han estado innovándose y refrescando su sonido. A continuación escucharemos Paint It Black. La videoinstalación es un instrumento multiforme que sirve para transformar en emoción estética las posibilidades del mundo evidente. Como su nombre lo indica, la imagen video es el elemento principal de la instalación y que implica ciertas características que amplían el concepto de instalación. En primer lugar, el dispositivo de video debe estar formado por la imagen electrónica y los monitores y pantallas de proyección, mientras que la instalación y el dispositivo escénico se integra por los objetos incorporados. El espacio expositivo que se ocupa, creando una relación espacio-temporal, y finalmente el espectador. Al mezclarse los elementos tridimensionales con la imagen bidimensional, cambian radicalmente las relaciones entre el espectador y la imagen electrónica, entre la audiencia y el monitor. Con las nuevas tecnologías, ahora los sistemas de proyección han independizado a la imagen de un monitor. Entonces, ya no se trata de ver una pantalla, sino de explorar nuevos espacios que liberan al espectador de un área delimitada.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Ask all of what you 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 ask all.